Comienza Dies Domini, el día del Señor. Con el padre Juan Ignacio Merino.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del descanso, el día de la verdadera alegría, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 10 de marzo de 2024, celebramos el cuarto domingo de Cuaresma, o también llamado Domingo Letare, por la antífona de entrada que nos invita a la alegría. ¡Alégrate, Jerusalén! En este domingo en el que, aunque estamos en la Cuaresma, toma un tinte casi pascual, porque nos indica ya la cercanía de la Semana Santa, la cercanía de la Pascua. Bien, en el programa de hoy, Dies Domini, en este magazín de las mañanas de los domingos, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino y todo nuestro equipo, vamos a profundizar con nuestras secciones en este día, en el Día del Señor, en el domingo cuarto de Cuaresma, este domingo de la alegría. Os recuerdo nuestro correo electrónico diesdomini@radiomaria.es y también que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts en radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bien, pues sin más, damos comienzo a nuestro programa con el sumario de hoy, Dies Domini, 10 de marzo de 2024.
El sumario de Dies Domini.
Como cada semana, comenzamos nuestro programa con la sección Los Domingos desde mi parroquia, de la mano del padre Julio Rodrigo. En nuestra sección de liturgia, el padre Jesús Colado nos recalca y nos invita a vivir este domingo tan especial dentro del tiempo de la Cuaresma, Domingo Letare. Además de tener un momento de oración con la oración colecta de este domingo, también comentaremos las particularidades de este domingo y también comentaremos las lecturas para este domingo cuarto de Cuaresma, acompañado todo esto siempre con buena música. Y en la segunda parte de nuestro programa hablaremos, si Dios quiere, con Esperanza Puente, con motivo de la Marcha por la Vida que se celebra hoy en toda España y que concretamente se llevará a cabo en una marcha en el centro de Madrid. Día por la vida, marcha por la vida, para defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y para concluir nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos trae una sorpresa con grandes experiencias. Y queridos amigos de Radio María, llegando ya casi a los 5 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde el archipiélago canario, vamos a dar comienzo a nuestro programa con la primera sección, la sección que nos trae el padre Julio Rodrigo, la anécdota edificante. Nos va a hablar de una anécdota que ha vivido dentro de la visita pastoral que ha tenido su parroquia en estas semanas pasadas, como nos adelantaba ya el domingo pasado. Pues nos va a hablar de una casualidad, una intervención de Dios que le ha ayudado mucho. Vamos a escucharle.
El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, el pasado domingo les hablaba que el obispo, nuestro obispo de Getafe, ha estado en visita pastoral en la parroquia. Ha estado desde el 19 de febrero al 3 de marzo. No todos los días completos ha venido a la parroquia, pero de esas dos semanas ha venido 9 días, alguno de ellos mañana y tarde. Ha sido una visita, como él decía, tranquila, para encontrarse con todos, para conocer, para escuchar y para animar. Y en medio de toda esa visita siempre hay alguna casualidad digna de ser contada. Esta es la anécdota que hoy les quiero contar. Ya saben que yo lo repito mucho, que las casualidades son guiños de la providencia de Dios. Y hubo una bonita casualidad que la verdad es que me ha dejado un buen gusto en mi corazón. ¿Cuál fue esa casualidad? La casualidad fue que el sábado 24 de febrero a las 7 de la tarde presidía la Eucaristía en la parroquia el obispo auxiliar de nuestra diócesis, don José María Bendaño. La ofrecíamos además por un niño que se ha atendido desde la parroquia, sobre todo a su familia, que con 21 años había fallecido con una grave discapacidad prácticamente al poco de nacer. Digo niño, aunque tenga 21 años, porque en realidad con esa discapacidad no había desarrollado muchísimo. El problema para esa misa es que no teníamos música, ni canto. Podíamos cantar nosotros, pero siempre es más bello con algún instrumento. En la parroquia hay un organista, pero como jueves y viernes fueron días no lectivos aquí en la Comunidad de Madrid y él se dedica a la enseñanza, que salió de puente. Una guitarrista que también viene mucho a la parroquia y también se dedica a la enseñanza, lo mismo. El coro que tenemos en la parroquia ya cantaba al día siguiente en la misa de 12:30 que presidió don Ginés. También tenemos un coro rociero, pero preferían participar en la misa principal con el obispo el domingo a las 12:30. Pregunté a una chica que de vez en cuando viene por la parroquia y también toca la guitarra, pero me dijo, padre, yo sola no sé, yo para acompañar muy bien, pero de solista no soy capaz de hacerlo. Así que tenía este lío durante esos días previos al sábado 24 y el viernes 23 me levanté con esta preocupación. Como he tenido que preparar tantas cosas, siempre hay flecos que quedan pendientes. Pero dije, bueno, yo me voy a misa a las Carmelitas a las 10 de la mañana, que la celebraba también nuestro obispo auxiliar y luego las visitábamos a ellas. Y pensé para mí mismo, a lo mejor en las Carmelitas encuentro una solución o el Señor me inspira alguna solución para este problema. Y si no, pues cantamos nosotros, tampoco es mayor problema. El caso es que celebramos la misa de las Carmelitas y le dije a nuestro obispo auxiliar, ¿quiere que vayamos al fondo de la iglesia, a la puerta, y saludemos a todos los que han venido? Y dice, uy, perfecto. Justo cuando estábamos saludando a la gente, se acercó una señora y me dice, padre, ¿se acuerda de mí, que soy iluminada? Digo, ah, sí, dice, he venido con unos amigos noruegos que están aquí unos días alojados en mi casa. Dice, ya le dije que ahora vivo aquí en Boadilla, pero que yo canto y toco en una iglesia de Madrid, pero que cuando necesite de mí, estoy a su disposición. Madre mía, pensé, Dios me la ha traído para resolver el problema. Le dije inmediatamente, no podrás mañana a las 7 de la tarde, cuente conmigo, fue su respuesta. Ahora voy al aeropuerto a llevar a estos amigos noruegos y el sábado estoy súper tranquila. Así que aquí tuvimos a Iluminada, que canta y toca de maravilla. Tuvimos la misa con el obispo, que la ofrecimos a modo de funeral por este joven que había fallecido, y esa misa tuvo su canto y tuvo su música. ¿Casualidad? Probablemente sí, pero me fío yo más de esas palabras. Las casualidades son guiños de la providencia de Dios. También me acordé de algo que decía Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que es precioso: mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie. Nada más, que de nuevo les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
Y queridos amigos de Radio María, en este momento, en el programa Dies Domini, hacemos siempre este momentito de oración previa para continuar en nuestro programa, en este viaje que realizamos para profundizar en el Día del Señor, para profundizar en el domingo, el día del descanso, el día de la verdadera alegría, hoy siendo domingo Letare, cuarto domingo de Cuaresma, donde ya también la oración colecta nos habla de la cercanía de la Pascua. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Pues con esta oración comenzaremos la Santa Eucaristía. Será la oración que hace el presidente, el presbítero, el obispo, para dar comienzo a la celebración litúrgica y comenzar así la liturgia de la palabra, haciendo esta invocación a Dios Padre, que remite al Verbo, dice que por tu Verbo, es decir, por su Hijo, que se ha hecho carne, dice, realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Reconocemos que el Padre, en su designio de salvación, nos ha enviado a su Verbo hecho carne, que ha muerto y ha resucitado por nosotros y ha ascendido a los cielos para darnos la salvación, para reconciliarnos con Él. Dice que así realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, del hombre con Dios y del hombre con los hombres. Dice, haz que el pueblo cristiano, nosotros, se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Nos habla este final de la oración, la cercanía ya de la Pascua. Estamos en un momento clave de la Cuaresma. A partir de este pasado jueves ha sido la mitad ya de la Cuaresma. Y en este domingo Letare nos invita a la Iglesia a apresurarnos. Sí, a apresurarnos. Y a hacerlo con una fe gozosa y una entrega diligente. Es decir, con una fe llena de gozo de Dios, no una fe triste, sino la fe verdadera, la que viene de Cristo. Y también con una entrega diligente, es decir, que no perdamos el tiempo. Estamos todavía a tiempo para prepararnos en este tiempo de Cuaresma. Pidámosle al Señor hoy la gracia, la fuerza, la voluntad, porque tantas veces nos falla para poder rezar, para incluso ofrecer ayunos, realizar nuestra limosna, es decir, para experimentar nuestra pobreza y así vernos tan necesitados de la salvación que nos trae el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Pues que en este día de alegría, esta alegría no nos frene la prisa por querer vivir el gozo que viviremos en la Semana Santa, en la Pascua del Señor, pero que ya lo vivimos hoy como anticipo de aquello que vendrá y que nuevamente la Iglesia actualizará en el misterio pascual de Cristo. Y ahora a continuación el padre Jesús Colado, desde Japón, nos va a hablar de las peculiaridades de este domingo cuarto, haciendo referencia tanto a la antífona de entrada, también hará referencia a la oración que acabamos de hacer, a la oración colecta, también a la oración de poscomunión, para hablarnos de la cercanía ya de la Jerusalén celeste, es decir, de lo que celebraremos en la Semana Santa, en la Pascua. Y nos va a explicar también todas estas connotaciones históricas de este domingo, llamado Domingo Letare.
La liturgia del domingo, con el padre Jesús Colado.
Muy buenos días a todos los oyentes de Dies Domini. Hablando del tercer domingo de Adviento, hablábamos cómo era el domingo de Gaudete, porque las lecturas de la misa, la antífona de entrada especialmente, ya nos invitaban a este regocijo, a esta alegría ya próxima del tiempo de Navidad. Y en su momento decíamos que tenía su reflejo, en cierto modo, en este cuarto domingo de Cuaresma, llamado Domingo de Letare. Esto viene por la antífona de entrada de la misa, que empieza diciendo así: Letare Jerusalén, alégrate Jerusalén. Ahora leeremos un poquito toda esa antífona, donde podemos ver cómo en este tiempo de penitencia, ya pasada, justo apenas pasada la mitad de la cuaresma, tenemos este domingo que estaba, sí, ciertamente, y sigue estando un poco para darnos ánimo, diciendo ya queda poco, ya queda menos, pero no tanto como un ya queda menos para dejar de ayunar o ya queda menos para tener que estar en una actitud de conversión, sino más bien es ya queda menos para poder celebrar la plenitud de la alegría que viene con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También esto es algo que llama especialmente la atención a aquellos que serán bautizados en la noche santa de la Pascua, es decir, a aquellos catecúmenos que durante este año y precisamente en esta cuaresma se hayan estado preparando y se hayan estado haciendo los distintos escrutinios. Y entonces este domingo llega como un aviso diciendo ya queda menos para llegar a esa Jerusalén celeste que significa tu entrada en el cuerpo místico de Cristo, tu adopción filial por Dios Padre como Hijo de Dios en el bautismo. Y esto se puede ver también, esta invitación a la alegría, repito, no solamente para, digamos, descargo de los penitentes o descargo, digamos, de un poco de dejar un poco a un lado la penitencia, a un lado la austeridad, sino que también está ya como queriendo hacer gustar, como haciendo un poco pregustar ya los bienes eternos a aquellos que recibirán el bautismo en la noche de Pascua. Ciertamente en este domingo está permitido, a diferencia del resto de domingos de la cuaresma, el uso, por ejemplo, de algún arreglo floral y también de algún instrumento, que no solamente lo necesario para acompañar el canto, sino algo un poquito más de, digamos, de adorno, un poquito más de signos que nos llamen a una alegría, ¿no? Este domingo de Letare, que antiguamente el Papa celebraba en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, hacía estas misas estacionales de las que hablábamos la semana pasada, ya ahí podemos ver cómo ya está esta Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, como ya nos estamos acercando a esta Jerusalén, nos estamos acercando ya a la auténtica, a la Semana Santa, aquella que nos hará llegar con los ojos y los pies de la fe a la Jerusalén de hace 2000 años, pero también a la Jerusalén del cielo, y a ver las maravillas de la alegría exultante y exuberante de la resurrección de Cristo. Y precisamente para hacernos pregustar todo esto y hacernos ya darnos un aperitivo muy bueno, muy sabroso de aquello que nos espera, tenemos esta antífona de entrada que dice así en español: Alégrate Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes para que exultéis, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos.
Amen.
ya aquí estamos viendo que es una llamada no solamente a la alegría de aquellos que están en un tiempo de penitencia, como estamos todos nosotros en un tiempo de conversión, de vuelta a lo esencial, de vuelta al corazón misericordioso de nuestro Padre Dios, sino que encima ya está diciendo todos aquellos que estabais tristes, que habéis vivido sin Jesucristo hasta el día de hoy, preparaos y reuníos todos los que amáis a esta Jerusalén celeste, a este nuevo cielo, a esta nueva tierra, y exultad, porque mamaréis a los pechos de Dios. Será esta nueva Jerusalén, la Iglesia, será vuestra madre, y os saciaréis de sus consuelos.
Let opus sum in his credicta sunt mihi, in Domum Domini ibimus. Let amare Jerusalem, et conventum
Eso también lo vemos en la oración colecta, como dice así: oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Ya todo nos está ya haciendo ver ya el final de este tiempo, el final del túnel, digámoslo así, ya nos está haciendo pregustar un poquito todo esto, todas estas alegrías que nos llegarán con la resurrección del Señor. Y en la antífona de comunión escuchamos y leemos así: Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, a celebrar tu nombre, Señor. Es decir, ya todo nos está enfocando en este movimiento que nos lleva hacia la Jerusalén física y hacia la Jerusalén del cielo, a la cual vamos a proclamar el nombre del Señor, a ver y gustar y vivir y experimentar también profundamente nosotros lo que es todo el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y ver que en esta resurrección suya también está nuestra resurrección, nuestra adopción filial, y que precisamente por esta fuerza de la resurrección tenemos hoy gente que puede estar preparándose para recibir las aguas del bautismo, ser adoptado por Dios y tener a la Iglesia como madre, ser hermano de Cristo, heredero de Dios y miembro de su cuerpo místico. Pues hayamos recibido ya el bautismo o no, les deseo a todos un muy buen domingo, esperando que podamos vivir en esta tensión constante, deseando y anhelando estos bienes, estas alegrías que ya pregustamos en este día.
La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
Y queridos amigos, llegando a los 24 minutos de nuestro programa, nos disponemos ahora a hacer un breve comentario de las lecturas de este cuarto domingo de Cuaresma. Como hemos reincidido ya tanto el Padre Jesús Colado como yo anteriormente también, pero sí recordar la preciosidad de este gran domingo, del domingo cuarto de Cuaresma, el domingo llamado Letare. En este cuarto domingo de Cuaresma hay una peculiaridad litúrgica, y es que el color litúrgico cambia del morado por el rosa. Es un rosa o un rosáceo, a veces también medio salmón, es verdad que suele ser también simplemente que baje, ¿no?, la intensidad de este púrpura o de este color morado. Este es el domingo Letare. En este domingo, con este cambio del color litúrgico, también están permitidas las flores en el altar y también la música instrumental, que durante todo este tiempo de Cuaresma pues solamente es permitida para el sostenimiento del canto. En este domingo, para impulsar un poco este domingo de la alegría, esta cercanía ya de la Pascua, y como nos explicaba Jesús Colado, el Padre Jesús Colado, en esta cercanía de lo que vamos a celebrar, por eso el Santo Padre siempre se traslada a la Iglesia de la Santa Cruz en Roma, donde están las reliquias de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde se nos indica que ya está cerca el camino hacia Jerusalén, la subida al Calvario, la muerte y la resurrección de Cristo. Hace siglos, en el cuarto domingo de Cuaresma, el Papa recorría este camino, ¿no?, desde San Juan de Letrán, desde la Catedral de Roma, a la Basílica de la Santa Cruz, como estábamos diciendo, donde la tradición señala que se custodian pedazos de la cruz de Cristo, y el Santo Padre siempre llevaba en la mano una rosa dorada que entregaba al prefecto de Roma, y de ahí luego nació la costumbre de enviar una rosa dorada a los soberanos católicos, a las personalidades públicas o como regalos de los pontífices a la Virgen María. No está claro este origen de por qué este protagonismo de la rosa, aunque se piensa que podría venir de la antigua Roma, donde esta flor escenificaba el paso de la dureza del invierno a la alegría de la primavera. Esto lo hemos comentado muchas veces, como la propia creación, es decir, cuando Dios establece también la Pascua, es un tiempo también en nuestro entorno, ¿no?, precioso, ¿no?, en esta zona del hemisferio, donde cambia la estación, donde empieza la primavera, donde la propia creación manifiesta ya una nueva vida a través de la primavera. Bien, pues estas particularidades así litúrgicas nos ayudan a vivir este domingo, donde se nos va a dar una palabra muy fuerte, donde aparece el diálogo de Jesús con Nicodemo, y Jesús dice que lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tendrá que ser elevado el Hijo del Hombre. Esta serpiente en el desierto fue elevada por Moisés para salvar a su pueblo de las picaduras de unas pequeñas serpientes que les picaban en los pies y les producían la muerte casi instantánea. Entonces Moisés intercede ante Dios por el pueblo, y Dios le dice que haga un estandarte de bronce y que ponga una serpiente. Los padres de la Iglesia siempre nos hablarán, bueno, el propio Jesucristo ya habla de él mismo diciendo que él es esta, ¿no?, que él será esta nueva serpiente, ¿no?, será crucificado. Tiene estos dos sentidos, de ser elevado en la cruz, pero también de ser elevado a los cielos una vez que resucite. Y aquel que mire esta cruz, aquel que mire a este que va a ser elevado, se salvará. Esto es lo que también recalca la segunda lectura de la carta a los Efesios, donde dice San Pablo que por puro amor, por pura gracia, estamos salvados. Dice, Él nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Es un don de Dios esto que hemos recibido. También en la primera lectura escucharemos un pasaje donde el pueblo de Israel tiene que sufrir el destierro a Babilonia como consecuencia también, pues, de su infidelidad de este pueblo, y verse sometido sin reino, sin templo, sin nada, verse también, pues, en la precariedad absoluta, como es este tiempo también de Cuaresma, y experimentar también la salvación en ese momento a través de un rey pagano, persa, Ciro, que será el que habilitará el retorno del pueblo de Israel a su tierra otra vez, a volver a Jerusalén. Por eso en este día, hermanos, dejémonos iluminar por la cruz de Cristo, es el que nos trae la luz, como continúa hoy el Evangelio, que dice Jesús, ¿no? Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues que prefiramos hoy la luz que nos trae la cruz de Cristo, que sabemos que es vencida, que es gloriosa, por eso tiene luz. La cruz de Cristo es gloriosa, nos da la luz de la vida porque Él ha vencido la muerte. Bien, pues como resucitados hoy, pero esperando también la fiesta anual de la resurrección, de la muerte y la resurrección, nos disponemos hoy con alegría a vivir este domingo. Por eso vamos a escuchar ahora una canción que se titula Resucitados. Es de un grupo que se llama Kenosis, de Regnum Christi. La escuchamos.
Enséñame a abrazar mi cruz, Señor, escandalizarme de todas mis heridas, Así me has hecho tú, así me amas mi Dios. Enséñame a abrazar tu voluntad, Señor. Si no puedo apartar el cáliz de mi realidad, renuncio a mi plan, acojo tu verdad. Quiero ser lavado, ser curado y quiero morir a mí mismo. Enséñame a abrazar mi condición, Señor. No puedo dar la talla, no soy suficiente. Quiero dejar de hacer para dejarme amar.
Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
Pues queridos amigos de Radio María, en nuestra segunda parte del programa Dies Domini, en este domingo tan especial, en medio de la cuaresma, en el que manifestamos la alegría, esperando ya la Pascua, coincide en este domingo 10 de marzo una marcha por la vida que lleva a cabo la plataforma Sí a la Vida, una plataforma compuesta por más de 500 asociaciones en defensa de la vida. Y para hablar de este día y también de la importancia de mostrar en el mundo, en nuestra sociedad, pues que la vida comienza desde la concepción hasta su muerte natural, tenemos al teléfono pues a Esperanza Puente. Ella en otras ocasiones también ha colaborado con nuestro programa y también en Radio María en otras ocasiones. Esperanza Puente es presidenta de la asociación Voz Posaborto y también coordinadora asistencial de la Fundación Red Madre. Muy buenos días, Esperanza Puente.
Buenos días.
Muy bien. Bueno, pues ahora que son ahora mismo más o menos ya casi cerquita de las 9 de la mañana, en nada, en muy poquito tiempo ya estaréis camino para el centro de Madrid para llevar a cabo esta marcha por la vida en este día 10 de marzo. Este recorrido que comenzará a las 12 de este día, desde la calle Serrano hasta la calle Goya. Cuéntanos, Esperanza, ¿por qué es importante este día y en qué consiste esta marcha que realizan más de 500 asociaciones?
Bueno, pues es una manera de gritarle al mundo que sí hay gente que defiende la vida públicamente, desde la concepción hasta su muerte natural, que es un compromiso de todos porque la vida tiene sentido y porque lo más progresista que podemos hacer es defender la vida. Es una marcha, un año más, pues para decirle no solo al gobierno, sino al mundo entero, o sea, a la opinión pública. Que somos muchos los que defendemos la vida de todos los seres humanos y que seguimos estando dispuestos a salir a la calle para gritar un sí a la vida grande.
El primer Congreso Internacional Provida, aquí en Madrid, en el año 2003, es lo que hizo impulsar todavía más, ¿no?, todas estas marchas por la vida que tienen lugar normalmente. Bueno, esto fue el 25 de marzo, que se considera el Día Internacional de la Vida, pero que este año, me imagino que por la Semana Santa y todo esto, pues lo hacéis este día 10 de marzo.
Siempre se hace lo más cercano al 25 de marzo. Okay. Bien por cuestión, este año por, bueno, por cuestiones de la fiesta de Cuaresma y Semana Santa, pues se ha adelantado, pero vamos, también depende de si nos autorizan o no a hacer la marcha, ¿no? Autorizarla no la autorizan, pero bueno, nunca, a veces no cuando queremos. Claro. Pero en fin, lo importante es que siempre se hace alrededor del 25 de marzo, que es el día de la Anunciación. Y sobre todo el Congreso Provida, que lo pone en marcha la Federación de Asociaciones Provida, que es la federación más antigua en España que lleva luchando por la defensa de la vida y del niño por nacer, bueno, pues son pioneros, ¿no?, en todo esto. Luego ya hemos ido naciendo diferentes instituciones, y este Sí a la Vida fue un grito que se hizo antes del 2020. Pues un poco para decir, vamos a hacer un día al año donde nos unamos todos, no solo los que defendemos la vida, los que defienden la educación, los que defienden la familia, hombre y mujer e hijos. O sea, todos los que tenemos unas bases donde creemos que verdaderamente el ser humano, solo por el hecho de ser ser humano, tiene dignidad y merece ser el defendido desde la concepción hasta la muerte natural, pues nos unimos, cada uno tenemos nuestra idiosincrasia, pero ese día nos unimos todos para gritarle al mundo que sí a la vida, porque merece la pena.
Para nuestros oyentes, Esperanza Puente lleva muchos años, más de 20 años, dedicándose a ayudar a muchas jóvenes pues que se plantean abortar y ayudarlas a que no lo realicen, pero también a ayudar a muchas mujeres que han abortado, ya sea voluntariamente o incluso también haya sido naturalmente, a ayudar a estas mujeres al posaborto, también ayudarse a perdonar y muchas más cosas. Esperanza Puente también ha sido una de las mujeres internacionalmente que dan su testimonio también de vida, porque gracias pues a un acontecimiento que ella vivió también de aborto, pues esto le ha ayudado a poder anunciar al mundo pues las consecuencias tan graves y tan dolorosas que tiene el aborto, e incluso lo hiciste ante las Naciones Unidas. Cuéntanos, Esperanza, un poco así muy brevemente, tu experiencia para que la conozcan nuestros oyentes, y este acontecimiento también tan importante de que pudiste ante la ONU pues dar este testimonio de vida.
Sí, por ahora he sido la única mujer que ha dado testimonio de lo que vive una mujer antes, durante y después de un aborto en las Naciones Unidas. De hecho, fue el evento que Dios utilizó para no solo hacerme consciente a mí de que ya me había involucrado en ayudar a las mujeres que habían pasado por un aborto, sino que además, bueno, pues una vez que este evento se celebró en Nueva York, en las Naciones Unidas, que era el Congreso de la Mujer, Pekín más 10, pues de alguna manera lo que a mí tuvo su antes y después, ¿no? Es decir, a partir de ahora yo voy donde me quieran escuchar a contar esa otra cara del aborto que tanto interés hay en ocultar. Y desde entonces pues no he parado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, participando en congresos y dando conferencias. Y esto solo se puede hacer desde la fe. Somos muy pocas mujeres las que damos testimonio de lo que vivimos las mujeres en un aborto. Y somos pocas porque es una situación muy difícil y complicada. Y solo Dios te da la fuerza para poder hacerlo. Luego, ayuda humana no hay. Es decir, a las mujeres se las aboca al aborto con mucha facilidad, cada vez más. Como que no pasa nada, es su derecho, hay una ley que lo permite y ya está, tú lo haces y santas pascuas. Pues no, no funciona así en la vida real, pero es verdad que luego hablar de ello es muy difícil, porque no encuentras dónde, y porque además nadie entiende que quieras hablar de ello o que tengas esa necesidad, pero en todo caso lo que más necesitas es que te escuchen y que te ofrezcan algún tipo de ayuda.
Esperanza, tú desde la fe, además de ayudar a tantas mujeres que a lo mejor no creen o no tienen fe, pero tú desde la fe, desde la vida cristiana, desde tu vida como católica, ¿cómo puedes ayudar a tantas mujeres y cómo te ha sostenido a ti el Señor, la Iglesia, los sacramentos para poder sanar primero tu herida y segundo, pues ahora para poder dar una respuesta de esperanza ante tantas mujeres que se acercan pues a ti o a tantas otras asociaciones?
Mira, en mi caso concreto, yo llevo ya 20 años haciendo esto. Desde luego es gracias a la fe, a mí me ayuda cada día el Señor. Lo que tengo claro y lo que he experimentado en mi vida es que una vez que yo abro esa herida, una vez que doy testimonio o doy una conferencia sobre este tema, el Señor va detrás cerrando, cicatrizando, porque si no, no se soportaría humanamente. Y luego, bueno, pues hay una necesidad imperiosa. Tantas ganas de ocultar que el aborto tiene consecuencias, que se sigue insistiendo en que no sufren las mujeres, en que no pasa nada, cosa que no es verdad. Bueno, pues yo, mi lucha es que hacer visibilizar el dolor que provoca el aborto no solo a la mujer, sino al mundo entero.
Pues Esperanza Puente, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por tu entrega y pues gracias a tantas mujeres y tantas asociaciones también que hoy van a congregarse en el centro de Madrid para celebrar esta marcha por la vida. Muchas gracias, Esperanza, como siempre, y feliz domingo.
Feliz domingo.
Pues agradecemos tanto a Esperanza Puente, ella presidenta de la asociación Voz Posaborto y también coordinadora asistencial de la Fundación Red Madre, que ayuda a tantísimas mujeres tentadas al aborto y también tantísimas mujeres que desgraciadamente pues han cometido este pecado, este crimen que es el aborto, pero que se les ayuda a poder salir de esta herida tan grande. Le damos las gracias y esperemos que traiga mucho fruto también esta jornada de hoy. Y para nosotros ya terminar nuestro programa hoy, no tenemos un recorrido de los santos de la semana, porque en este tiempo de Cuaresma sabéis que solamente se celebran litúrgicamente las conmemoraciones. Entonces, el seminarista Juan José Rodríguez nos ha traído una sorpresita, y es que va a traernos varias experiencias, varios testimonios de cómo vivir hoy, este domingo, el Domingo de la Alegría. Adelante, Juan José Rodríguez.
Buenos días, amigos de Radio María. En esta semana no tendremos el repaso habitual de los santos de la semana, sino que vamos a irnos a buscar a los santos de la puerta de al lado, que como dice el Papa Francisco en su exhortación Gaudete Exultate, son estos varones y mujeres del pueblo de Dios, padres que crían con tanto amor a sus hijos, hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, los enfermos, las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Son aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Tengo que testificar que conozco a algunos santos de la puerta de al lado, justamente en la comunidad cristiana católica en la que vivo mi fe. Es la comunidad neocatecumenal de la parroquia San Saturnino en Alcorcón de Madrid. Así que les hice unas preguntas a mis hermanos de comunidad y vamos a ver cómo responden. Que tengan buen día.
¿Tú cómo te llamas?
Me llamo Daniel.
¿Qué edad tienes, Daniel?
Tengo 35 años.
¿Y a qué te dedicas?
Soy profesor de universidad.
Muy bien. Daniel, ¿qué es lo que te hace feliz hoy?
Pues a mí hoy me hace feliz. Tengo mi mujer María y tengo tres hijas y estamos esperando a la cuarta. Y lo que me hace feliz es pasar tiempo con mi familia, con mi mujer, con mis hijas, verlas crecer, verlas jugar, verlas pelearse, estar con ellas.
¿Y tú crees que esto tiene relación con la Pascua que ya se acerca?
Sí, tiene mucha relación, porque al final los que sean padres o madres saben que al final tener hijos y acompañarles y todo esto te genera mucho sufrimiento, es un dar la vida continuo y la cuaresma es esto, es entrar en ese desierto que te prepara para morir con Jesucristo en la cruz y poder resucitar. Y yo veo que a través de este dar la vida en mi casa, por mis hijas, por mi mujer, esto me da la vida. Entonces me estoy preparando para este acontecimiento de la Pascua, que es lo más importante del año y de la vida.
¿Cómo os llamáis vosotros?
Yo soy Edna, la esposa de Juan Manuel.
¿Y tú eres?
Juan Manuel.
¿Qué edad tenéis?
Tengo 48 años.
¿Y Edna?
51.
¿A qué os dedicáis?
Yo soy jubilado.
Yo auxiliar de odontología.
¿Qué es lo que os hace felices hoy y cómo esto os prepara para la Pascua?
A mí me hace feliz estar en estos momentos plenamente enamorado de Dios.
¿Cómo te lleva esto a la Pascua?
Pues me ayuda para el sufrimiento que día a día me acompaña.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Eva García, tengo 32 años, soy profesora.
¿Qué es lo que te hace feliz hoy, Eva, y cómo eso te prepara para la Pascua?
Si tuviera que decir qué es lo que me hace feliz a día de hoy, diría que es sentirme amada y querida, que eso lo experimento en mi familia, en mis amigos. Y veo que eso me prepara a mí para la Pascua, porque realmente ni mi familia ni mis amigos me dan el amor que yo necesito, que es el que me da Dios y Cristo, y más en su muerte y su resurrección.
Me llamo Cecilia Paico, soy casada, tengo 52 años, tengo tres hijos. Pues, ¿qué me hace hoy feliz? Pues hoy me hace feliz saber que nunca he estado sola, que siempre he tenido un padre, que es Dios, que siempre me ha estado cuidando en toda mi historia y que me ha estado corrigiendo siempre. Y en medio del sufrimiento, Él está conmigo consolándome. Y tengo la certeza en mi corazón que en medio del sufrimiento Dios siempre tiene algo bueno para mí, que a veces Dios ha permitido las cosas en mi vida para darme lo que me hace mejor a mí y me da la esperanza. Es un tiempo en esta cuaresma que he perdido muchos familiares, pero Dios me ha concedido la esperanza en la vida eterna. Y sé que ellos están ahí y que Dios está haciendo un tiempo de conversión conmigo, porque anhelo esa vida eterna para poder encontrarlos.
Claro que podríais notar que esta pregunta venía con un poco de trampa, porque este domingo celebramos en la iglesia el Domingo de la Alegría, el Domingo de Letare. Por eso os invitamos a todos los que nos escuchan que puedan también dar su respuesta a esta su pregunta. ¿Qué te hace feliz hoy y cómo te prepara esa felicidad para la Pascua? Esto es todo por hoy. Que tengáis un buen domingo.
Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa. Ya cerca de las 8 y 52 minutos de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, de este domingo 10 de marzo de 2024, domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, domingo llamado Letare. Yo simplemente me despido de todos vosotros con este programa que intentamos siempre, cada domingo, que podáis vivir la alegría que viene del misterio pascual de Cristo, muerto y resucitado. Más en este domingo, donde ya la cuaresma se nos paraliza por un momento y se nos invita a adentrarnos ya en la resurrección, aunque continuamos en este tiempo de austeridad, pero que nos anuncia la pronta llegada del misterio pascual, de la fiesta por excelencia de los cristianos, la Semana Santa. Bien, recordaros nuestro correo electrónico para que nos escribáis: diezdomini@radiomaria.es, diezdomini@radiomaria.es, y deciros que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts en Radio María, ya sea a través de la web, de la aplicación de Radio María. Es muy sencillo, buscar en la parrilla los programas. Buscáis nuestro programa, que es el domingo a las 8 de la mañana, y podéis descargarlo una vez emitido, así como con tantísimos otros programas de Radio María que están puestos en los podcasts. Y también lo podéis seguir a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y podéis escucharlo durante la semana, así viviendo lo que hemos celebrado en el domingo, en el Día del Señor. Bien, pues nada más, simplemente el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Dies Domini, os deseamos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Hasta dentro de 7 días. Buen día a todos.
Han escuchado Dies Domini, el día del Señor, con el padre Juan Ignacio Merino.